El tema discriminación. ¿Qué es la discriminación? Bueno, todos sabemos qué es la discriminación, pero ¿cómo repercute en cada uno de nosotros? Se conoció un informe sobre el ranking de las provincias que más discriminan y me llamó muchísimo la atención que la provincia de Entre Ríos se encuentre en el tercer lugar. Este es un informe que da a conocer el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Vamos a dialogar con la delegada de INADI aquí en la provincia de Entre Ríos, con Melisa Albornoz, a quien saludamos. ¿Qué tal, Melisa? Muy buenos días, ¿cómo andás?
Muy buenos días a todos ahí en el piso.
Muchas gracias, Melisa, bienvenida.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la comunicación y por interesarse en esta problemática de la sociedad.
Sí, qué problemática, ¿no? Esto y que Entre Ríos figure tercera en el ranking de las provincias que más discriminan llama muchísimo la atención, ¿no? Uno no puede tapar esta realidad, sabemos que la discriminación está en el orden del día, pero que nos toque tan de cerca de alguna forma sorprende.
Sí, mira, recién estaba charlando también con algunos otros medios de comunicación y estábamos tomando o se está tomando en realidad estos números de estadística como algo negativo hacia nuestra provincia, y la verdad es que no es un número negativo, sino que este mapa de la discriminación habla un poco también de que gran parte de la población, sobre todo nuestra provincia, ha desnaturalizado la discriminación. Eso es un poco de lo que habla, ¿no? No, esto no quiere decir que somos una provincia que discrimina constantemente, sino que ha desnaturalizado esto. Si yo siempre venía ahora comentando los ejemplos de los chistes, ¿no? Si yo hace 10 años atrás a vos te hacía un chiste respecto a la gordofobia o a las personas trans, vos seguramente te ibas a reír. Hoy, 10 años después, te hago la misma pregunta y ya no la tomás de la misma manera.
Entonces, el humor ha cambiado.
Exactamente. Entonces los números hablan de esto, hablan de la desnaturalización, de la discriminación, de las prácticas, de la violencia. Y en eso creo que Entre Ríos ha sido bastante pionera en las luchas ante las prácticas de discriminación. Entre Ríos tiene muchas leyes con las que hemos trabajado en conjunto con la discriminación. Tenemos una ley de paridad, tenemos una ley de deporte, de igualdad y equidad de género. Tenemos un reconocimiento al día de las personas afroentrerrianas. Entonces, es una provincia que trabaja las políticas públicas para luchar contra la discriminación.
Además, Melisa, en esto, sí. Discúlpame la interrupción, ¿no?
Sí, sí,
pero
sí.
Sin duda que está bueno que dejemos, siempre estamos con las impresiones y pasar a la estadística. Es decir, a ver, es una herramienta fundamental realmente tener información. La última estadística grande que hemos presenciado y hemos puesto el cuerpo es el censo. Y entonces, a partir de todo esto, ser realista. Bueno, a ver, está bien, a mí me parece tal cosa, a mí me parece tal otra, aquella persona, viste, y estamos en un mar atomizado de opiniones. Bien, construyamos sobre dónde estamos parados, más allá de lo que a mí me parece aquel, perfecto. Bueno, pero vamos a documentarnos. Y esto, me parece que la provincia de Entre Ríos como que, bueno, toma, digamos, la cuestión y la asume, y entonces trata de tener unos primeros instrumentos iniciales de medir la realidad. ¿A dónde estamos parados?
Exacto, ¿a dónde estamos parados? Tal cual, y hacia dónde hay que seguir trabajando.
Tal
porque,
cual.
Porque hay que ser conscientes de que la discriminación existe y probablemente siga existiendo.
Es propio de la condición humana, digamos, por ahí, de nuestra complejidad, el hecho de creerme mejor que alguien o algo por el estilo. Esto está siempre agazapado, pasa acá y en cualquier lado, sí. Y por eso hay que laburarlo siempre.
Melisa, siempre la discriminación parte de cuestiones estéticas, ¿verdad?
Mira, la primer práctica discriminatoria que se dio en estos números, en esta estadística, en referencia a nuestra provincia, sí fue las cuestiones estéticas. Uh-huh. Luego le sigue las corporabilidades y en tercer lugar la pobreza.
¿Qué nombraste en segundo lugar?
Las corporabilidades.
¿Qué vendría a ser?
El cuerpo, la gordofobia.
Sí. Ajá. Sí, sí. O sea, las cuestiones estéticas siempre ahí encabezando todo tipo de discriminación.
Y la pobreza.
Bueno, la pobreza.
Sí, las cuestiones estéticas que no son referidas al racismo, sino que son cuestiones estéticas de un estereotipo, de las personas que no encajan con el estereotipo establecido en la sociedad hoy.
Sí. Bueno, me lleva mucho la reflexión a la hora de la búsqueda laboral, de la búsqueda de trabajo, ¿no? Esto de que por lo general en las tiendas de ropa uno logra percibir, ¿no?, que la atención hacia el público generalmente se da con mujeres que responden a una estética importante X, uh-huh, ¿no es cierto? Y es muy probable que no veamos o una persona con situación con una vestimenta más humilde o con otros estereotipos, ¿no?
No, y más en esos lugares donde lo que se vende es imagen, ¿no?
Y básicamente podés ir recorrer el centro que te va a suceder si uno presta atención, nada más. Y bueno, esa discriminación se da en la búsqueda laboral también.
¿Cómo se hizo este estudio, Melisa?
Bueno, mira, en este estudio intervinieron 23 universidades nacionales. En este caso, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con la Universidad de Entre Ríos, quien también aportó un gran trabajo junto al equipo de INADI, y se hizo a través de entrevistas en sus viviendas, en sus hogares. Este relevamiento se hizo en el año 2019 y fue detenido después por la problemática de la pandemia, ¿no?
Uh-huh. Ahora, Melisa, qué importante esto, y cómo fue un poco la metodología, como decía Carlos, ¿no? El muestreo, cómo es el... Siempre hay, bueno, cientos de herramientas estadísticas. ¿Cómo fue la metodología de ustedes?
Bueno, mira, nosotros... Este mapa, en realidad, es la tercera edición que se hace. Nosotros trabajamos con el equipo de investigadores de la Universidad de Entre Ríos. Yo quiero remarcar algo de este mapa en una estadística, antes que me olvide, porque me parece importante y que no se ha nombrado, es que hay un gran porcentaje de las personas encuestadas, que acá en Entre Ríos fueron 400 personas, en el país fueron alrededor de 12.000, es que la mayoría de las personas encuestadas reconoce la discriminación como una vulneración de derechos. Lo que no permite ejercer tu derecho libremente. Y esto me parece importante, ¿no?, para discutirlo y trabajarlo.
Y para discutir las soluciones también.
Exacto, exacto, porque las primeras estadísticas en años atrás se reconocía la discriminación como un maltrato, una falta de educación. Hoy se reconoce como una vulnerabilización de los derechos.
Uh-huh. Melisa, de manera muy particular, el tema de la pobreza, es algo notorio porque, es decir, más allá de las palabras, que a veces se cree que... Yo invito a leer gestos, actitudes, posturas, miradas, no miradas. Alguien que, por ejemplo, está cartoneando o está pidiendo, y yo siempre, incluso se lo digo a mis gurises en mi casa, ¿no? Miren a la gente. Porque una cosa está bien en el terreno de la palabra, está perfecto. Ahora, en la acción de la actitud, ¿cómo es la actitud? Y es impresionante cuando uno empieza a ver a alguien que está, digamos, con todas las limitaciones de la persona que está pidiendo, de la persona que está en situación de calle, las vueltas del rostro, las miradas, incluso de gente bien intencionada que tiene muchas ideas, pero cuando se encuentran en el mano a mano con mi vecina o vecino que está en situación de calle, ahí se acaban las buenas intenciones y se le nota la actitud, es impresionante.
Sí, la desvalorización hacia la persona como persona humana en sí.
Exacto, exacto.
Se ve reflejado en eso. También es un tema a discutir de que la pobreza es estructural, porque estamos en un país que es asimétrico y que las políticas públicas no alcanzan de la misma manera a alguien que nació en la metrópolis de Paraná al que nació en la aldea María Luisa.
O en la isla Mazaruca.
Melina, exacto. Si tomamos 10 personas, podríamos decir que un gran porcentaje de ellas, vos me dirás qué número, han sufrido algún tipo de discriminación alguna vez.
Sí.
¿De 10 personas cuántas? ¿7, 8?
De 10 personas, 8 te contesta hoy que ha sufrido alguna práctica discriminatoria. Por eso yo insistía que los números no son negativos, sino que al contrario, hoy la persona reconoce que ha sido discriminada a través de distintas prácticas que quizás antes no, no lo sentían así.
A mí una vez no me dejaron entrar en un boliche, por ejemplo.
Claro.
Lo recuerdo claramente, sí, me quedó marcado por la impotencia que me generó, me acuerdo. Sí. No por las ganas de entrar al boliche, ¿no? Pero habíamos ido con unos amigos en La Plata y a mí no me dejaron entrar. Uh-huh. Me generó una impotencia.
Ah, la ciudad es grande, es peor.
Terrible.
Sí, sí.
Porque aparte no te daban una explicación de por qué no. Uno lo pide esa explicación. Bueno, en este caso es un tema menor porque no me significaba, sino más que nada lo que me generó fue la bronca, la impotencia. No,
pero fue un símbolo.
Pero creo y coincido con lo que dice Melina, ¿no? Que a lo largo de nuestras vidas, en más de una oportunidad, incluso hemos sufrido un acto de discriminación.
O hemos visto la discriminación.
Sí, totalmente. O sea, visto, incluso a mí, les digo, a mí siempre, será que es una cuestión de edad, digamos, que uno, yo tengo 50 años, nacido y criado, digamos, acá, y entonces lo que quiero decir en esto, ¿no es cierto?, que me interesa bajarla al piso, es decir, acá a las calles de Gualeguaychú, a las calles nuestras, y vos sabes, Melissa, que siempre me llama mucho la atención entre las personas incluso de un mismo sector social. Yo estoy en un escaloncito un poquitito más arriba y con el que está más abajo, terrible lo que veo. Sí. Porque no hace falta, viste que están los lugares comunes. Bueno, sí, porque el estanciero de las familias Patricia de la época de Roca, esa cosa vieja, vetusta, de fotocopia amarilla ya. Es decir, mirá un poquito esos lugares teóricos. Por supuesto que sí que existe, pero digo, entre nosotros, estás un poquitito mejor. Y al que está un poquito más abajo, no mucho, porque el otro porque el otro es invisible directamente. La persona que está en situación de indigencia es absolutamente invisible. Es decir, nadie quiere saber nada con la persona, salvo honrosas excepciones, que las hay y las tenemos. Y esto no es una... cierro con esto y discúlpenme, ¿no? Pero entusiasma, Melissa, todo lo que tenemos por delante para hacer una nueva cultura en donde no quede nadie afuera, en donde nadie considere que su vida es descartable, que es improductiva, que no sirve. Estamos en una sociedad de personas descartables. Esto, digamos, es notorio en el planeta. Entonces, esto, pues, construyamos esto desde nuestra realidad. Y el hecho de poder mirar, dar una mano, hasta tocar, hola, ¿qué tal? Ahora, bueno, está bien con los cuidados sanitarios y todo, pero digo, hola, dar una mano, preguntar el nombre, es esto, ¿no? O sea, sí. Tenemos mucho por delante, digo, de manera esperanzadora, porque instalar la culpa a mí no sirve de... está bien, puede ser un enunciado, pero vayamos por mucho más que esto, ¿no? Vayamos por una nueva cultura en donde nadie quede afuera.
Por supuesto, y esto, a ver, no solamente se logra con el trabajo de las instituciones gubernamentales, sino que también se logra con el trabajo de la sociedad. A nosotros nos ha tocado intervenir en distintos ámbitos escolares hasta 4 o 5 veces y ir reiteradamente con el mismo tema para ver si logramos erradicar algo de la violencia y discriminación que esos adolescentes están ejerciendo en esos momentos que hemos ido. Uh-huh. Y en esto quiero hacer un paréntesis, que me estás hablando de Gualeguaychú. Bueno, nosotros tenemos hemos podido realizar un gran trabajo ahí con la Intendencia de Gualeguaychú y con los organismos de derechos humanos. Cada vez que hemos ido a realizar alguna actividad es una gestión muy muy comprometida con la temática.
Sí.
Y aparte han tenido grandes políticas públicas que han elaborado para el colectivo trans, para todo el público en general.
Sí, 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 sí.
Qué bueno.
Melissa,
contá con nosotros como medio público.
La gente por ahí no se anima tanto a denunciar, ¿no? Cuando es víctima de un caso de discriminación, cuando es discriminada, no es que agarra el teléfono y llama al INADI, es medio como que se la come, ¿no? A esa discriminación.
Sí.
Hay que fomentar por ahí un poco más eso, ¿no? De denunciar cuando uno siente que es víctima de hechos de discriminación. ¿Cómo se hace para denunciar?
Sí, mira, no solamente denunciar, sino también yo aliento a la formación y a la capacitación con ONG, con organismos públicos, porque es importante saber cuáles son las prácticas discriminatorias y cómo puedes denunciar. Bueno, puedes denunciar a través de nuestros canales de comunicación, que es el 343-20-2334, y nuestro mail, que es inadi@entreríos.gob.ar. La metodología es a través de un formulario que puedes entregarlo vía online, y bueno, ahí se empieza a hacer todo el proceso administrativo para ejercer la denuncia.
Melissa, ¿y hay alguna instancia de mediación? Es decir, porque, sí, como decías recién, a ver, hay en la gran variedad de la, vamos a decir, de la casuística, ¿no? Es decir, casos hay miles, digo, en cuanto a diversidad, en cuanto a distintas situaciones, pero digo, debe haber situaciones, como digo, tomando un poco tus palabras que de recién, lo de la escuela que dijiste, fuimos una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, hasta que, bueno, la cosa va mejorando, es decir, porque estamos un poco, viste que a veces, sin querer, estamos en una cultura ansiosa, rápida, yo hago algo, hago paso A, solución B.
Y quiero ya la solución.
Exacto, y es como una cultura digital. Y no, señores, somos seres humanos, tenemos procesos. El espejismo de las máquinas y de lo digital existe para las máquinas y lo digital. Cuando vas a lo humano, hay que encarar procesos, generar confianza, tratar de ver las raíces del comportamiento, animar a en ese lugar poner otra cosa positiva. ¿Es cierto?
Exacto, nosotros. Cuando se produce algún hecho de discriminación en base a alguna denuncia, alentamos mucho la conciliación, ¿no?, para resolver el tema. Porque en el caso de que no se resuelva en una conciliación, esto va a un proceso administrativo mucho más burocrático, donde se manda a Buenos Aires y ahí todo el equipo jurídico dictamina o no si fue una práctica discriminatoria. Entonces, por ahí tratamos incluso de generar más confianza para que las partes entiendan que se ha ejercido o no una práctica discriminatoria.
Fantástico. ¿Dónde nos podemos comunicar con el INADI de Delegación Entre Ríos, Melissa? ¿O cómo ustedes, somos una comunidad de más de 1 millón de personas aquí en la provincia?
Sí. Bueno, mira, ahí en Gualeguaychú tenemos punto de enlace, así que en la Secretaría de Derechos Humanos se puede acceder a cualquier información en cuanto al INADI, y si no, como te decía, hoy por nuestros canales de comunicación 03-4320-2334 o nuestro mail inadi@entrerios.gob.ar, y en la localidad de Paraná, que es donde está nuestra delegación, nos encontramos en calle Enrique Carbó 750. A nuestro mail o a nuestro número telefónico no solamente se pueden ejercer las denuncias, sino que también pedir información acerca de la temática o pedir alguna capacitación para concientizar y sensibilizar. También trabajamos de esa forma.
Melissa, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes, y agradecerles que como comunicadores se interesen en esta problemática que hoy acoge a toda nuestra sociedad.
Perfecto. Hasta luego,
Melissa.
Hasta luego.